Inflación, del latín inflatio inflationis. En economía, elevación general de precios. Esta es la definición de la RAE, pero estamos ante una palabra que marca la actualidad desde hace meses y que tiene muchos sonidos. Por ejemplo, sin ir más lejos, del cara a cara Sánchez Feijóo ayer en el Senado.
Inflación de dos dígitos tres meses seguidos. Respuesta, Feijóo es Trump.
Pero lo que sí deben saber los españoles y españolas es que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y más para doblegar la curva de la inflación y para proteger a la clase media trabajadora de nuestro país.
De ese debate a la misma calle.
Y mire, mire, el precio, tremendo, ¿eh?
Carísimo. Cada vez gasto más dinero y compro menos cosas.
La inflación tiene muchos sonidos, decía, y como sabrás, está totalmente disparada. La cartera ya no llega a todo y eso ha provocado que empecemos a renunciar a ciertas compras. Cosas más accesorias, pero ojo, también otras de primera necesidad. En el mundo al día vamos a hablar de todo lo que nos roba la inflación. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 7 de septiembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Bueno, pues como cada vez que hablamos de inflación, acudimos a Alejandra Alcese, periodista de la sección de Economía del Mundo. Hola, Alejandra.
Hola, Javier.
Es desde luego, sin duda, creo yo, una de las palabras del año, una de las preocupaciones del año también. Ocupa buena parte de la actualidad política, lo escuchábamos al principio y lo comprueban de primera mano, lo viven en sus carnes, lo vivimos, mejor dicho, las familias españolas. Si atendemos a las últimas cifras, en agosto se situó la inflación en un 10,4%, lo que quiere decir que los precios fueron el mes pasado un 10,4% más caros que en agosto de 2021, del año pasado. ¿Por qué resulta, Alejandra, un problema que la inflación esté así de disparada?
Bueno, pues efectivamente resulta un problema y se puede atender desde dos puntos de vista. Resulta un problema desde un punto de vista macroeconómico y también desde un punto de vista microeconómico. A nivel macro es un problema porque la inflación incide directamente en el crecimiento, ya que el consumo baja y eso directamente afecta al crecimiento del PIB. Y además, el hecho de que haya subidas de precios tan acusadas obliga a los bancos centrales a endurecer la política monetaria y eso también tiene un impacto macroeconómico. Y luego a nivel micro, en el bolsillo de empresas y familias, pues que haya subidas tan fuertes de los precios implica para las empresas una pérdida de competitividad y también el hecho de que tienen que o bien asumir una caída de sus beneficios si no ellos no suben los precios o bien subirlos y arriesgarse a perder clientela. Y para los hogares supone una pérdida de poder adquisitivo, especialmente teniendo en cuenta que los salarios no están subiendo acorde a la inflación, porque en lo que va de año los precios suben en promedio un 8,9% en los 8 primeros meses del año, mientras que los sueldos han subido por convenio un 2,6%.
Y ahí está, desde luego, gran parte del problema. Esta situación, Alejandra, de mantenerse en el tiempo, ¿qué es lo que podría llegar a provocar en la economía?
Pues por un lado, cuanto más tiempo dure la inflación y las subidas del IPC tan acusadas, más probabilidad hay de caer en lo que se denomina una espiral inflacionista, que hablando de manera sencilla, significa, por un lado, que se produce un contagio de las subidas de costes a todos los precios de toda la economía y, por otro lado, que al final acaban subiendo los salarios con fuerza. Y eso, a su vez, genera más inflación, porque en cuanto se sabe en la economía que todos tenemos más poder adquisitivo, los precios suben de nuevo, con lo cual se genera esa espiral. Y, por otro lado, pues cuanto más continúe la inflación, más probabilidad hay de que se convierta en estanflación, es decir, que se mantengan subidas fuertes de precios con crecimientos muy bajos o incluso nulos. De hecho, ya para este tercer trimestre, la autoridad fiscal está apuntando a que el PIB va a caer un 0,5% en tasa intertrimestral. O sea que ya estaríamos viendo este escenario de subidas muy fuertes de precio sin que haya crecimiento económico.
Eso es lo que le podría llegar a pasar a la economía. Y por otra parte, en este momento, ¿existe alguna previsión de qué va a pasar con los precios a corto plazo? Lo digo porque ahí está la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, que es una medida más para luchar contra la inflación. Ese es el principal cometido del BCE, por cierto. ¿Sabemos, Alejandra, hacia dónde vamos en los próximos meses en este sentido?
Esto es algo muy difícil de pronosticar. De hecho, la incertidumbre es la palabra que más se repite. Cuando en agosto los precios subieron un 10,4 interanual, que venían de subir en interanual un 10,8 en julio, la vicepresidenta primera Nadia Calviño sí que dijo que quizá en principio podríamos estar en el inicio de la tendencia descendente, pero siempre con todos los cuidados y los matices, porque todo acaba dependiendo de cómo acabe evolucionando la guerra en Ucrania, los precios del gas, el suministro energético, ya que eso podría volver a tensionar los precios. Y luego a nivel europeo, instituciones, o Moody's, la agencia de calificación estadounidense, u otros servicios de estudios, sí que han apuntado a que el pico de la inflación a nivel europeo podría llegar en octubre, con lo cual se puede prever que haya todavía meses con inflación acelerándose.
Lo comprobaremos, en todo caso. Ahora vamos a bajar a la calle. Pongámonos en situación. Estamos en una calle concurrida de tiendas, de todo tipo de tiendas. Vemos algo en el escaparate que nos compraríamos, que podríamos llegar a comprarnos, que puede que nos haga falta incluso, pero hay un problema. Los precios están, como decíamos, por las nubes. Quizá ya no da para todo, es mejor gastarse el dinero en otra cosa más necesaria, o tal vez no abrir la cartera. Como reacción a la subida de precios, aparece la contención del gasto en las familias. Se reduce el nivel de consumo y esto ha provocado que los niveles de ahorro se hayan disparado. ¿En qué cifras nos situamos en este momento?
Pues el último dato disponible que publicó el Banco de España hace poco fue el de julio, y ahí se vio que el dinero que tienen ahorrado en cuentas bancarias y depósitos las familias en España ya llega casi roza el billón de euros. Es una cifra récord de ahorro y llama mucho la atención que se haya producido en julio, que es un mes en el que pues todos nos vamos de vacaciones, o casi todos, y en el que tradicionalmente aumenta el consumo en detrimento del ahorro. Entonces, bueno, fue un dato llamativo y parece apuntar ya a que hay una contención del gasto y un ahorro en previsión de lo que pueda pasar, especialmente ahora que todo el mundo habla de que la recesión está a la vuelta de la esquina. Y también, bueno, como hay mucha volatilidad en los mercados, todo hay que decirlo, pues hay menos alternativas interesantes para la inversión, con lo cual aquellos que quieren depositar su dinero en algún lugar pues han optado también por este tipo de instrumento.
Y ante toda esta incertidumbre, lo que empieza a verse ya es que estamos empezando a renunciar a buena parte de nuestras compras. ¿A qué estamos renunciando, Alejandra?
Lo que suele suceder es que siempre los productos de primera necesidad es a los últimos a los que se renuncia, porque no podemos renunciar a comer ni a dar la luz, y aunque es verdad que hay gente que renuncia a poner la calefacción, pues bueno, deben ser cosas a las que en la medida de lo posible son de primera necesidad y no deberíamos tener que renunciar a ellas. Según un informe de Idalo, que es un comparador de precios publicado esta semana, se ve que ya un 45% de los consumidores está renunciando a comprar productos tecnológicos, pues que prefieren aguantar con su móvil o su ordenador, aunque esté viejo y funcione mal, a invertir en este tipo de productos que son más duraderos. Hasta un 37% ya no está haciendo renovación de armario, no compran ropa, un 35% no compra calzado, un 27% renuncia a comprar productos de belleza, y llama la atención que un 24%, menos que en los casos anteriores, renuncia a comprar bebidas alcohólicas. También se ve en este estudio que aunque la alimentación es un producto de primera necesidad y no deberíamos, insisto, tener que renunciar a consumirlo, sí que hay ya un 18% de las familias que están conteniendo el gasto cuando van al supermercado. Intentan comprar menos porque al final puedes comprar lo mismo que comprabas y pagar más por ello, o ir a la compra con el mismo presupuesto que tenías antes y entonces ves que el carro pues se va más vacío.
Es un hecho, es algo que ya estamos viendo. Estamos renunciando ya a productos de tecnología, a la ropa, al calzado, artículos de belleza. Hay quien lo hace incluso, quien también renuncia a la cerveza. Miramos precios, buscamos al máximo el ahorro, comparamos antes de comprar algunas de estas cosas, según para quién pueden resultar prescindibles, pero lo que llama la atención es que este comportamiento llega también a los alimentos. Y en uno de esos alimentos, en lo que se ha encarecido, nos vamos a fijar ahora. Alejandra, gracias.
A vosotros.
Dejamos a Alejandra y vamos con Raquel. Raquel Villaécija, también compañera de economía y experta en consumo. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues deseando preguntarte por uno de esos alimentos afectados en el que decía que nos íbamos a fijar. Recordemos que hay un 18% de los españoles que ya compra menos alimentos cuando va al supermercado, y el alimento en cuestión al que me refería es el huevo. En primer lugar, Raquel, si en el supermercado nos situamos en la estantería donde están colocados los huevos, vamos a ver evidentemente que han subido, si nos fijamos un poco, si tenemos un poco de memoria. ¿Cuánto lo han hecho en un año, exactamente?
Pues los huevos han subido de media en lo que llevamos de año aproximadamente un 19%, según el dato del IPC del mes de julio, de manera que el precio medio de una docena de huevos, tamaño M, que es un tamaño estándar, se sitúa en 1,9 euros, que son casi prácticamente 2 euros, según el dato medio que hace la OCU. La docena de huevos ha pasado así de costar aproximadamente 1,5 euros a casi 2 euros. En el caso de los huevos del tamaño L, el precio de la docena asciende ya a 2,15 euros.
Este es el aumento que vemos, Raquel, y es el que sentimos en la cartera, desde luego, pero tiene un motivo y también tiene un origen, o unos orígenes, mejor dicho. Es un aumento que en realidad es la suma de muchos otros a lo largo de toda la cadena de producción. Vamos a explicar esto, explícanos esto. Empecemos por las granjas.
El precio final, el precio al consumidor, al final es el último eslabón de la cadena, por así decirlo, y bueno, la espiral inflacionista se refleja en cada uno de los eslabones. Entonces, detrás de este encarecimiento de los huevos hay un aumento muy importante en todos los costes de producción que tienen en las granjas. Por ejemplo, el coste de alimentación de las gallinas, los piensos, se ha incrementado alrededor de un 40% de lo que llevamos de año, y este es el coste principal, ¿eh? Supone el 70% del coste de producción total de los huevos. Luego hay otros que tienen un poco menos de peso, pero que han sufrido también aumentos muy importantes, como por ejemplo el gasóleo y los envases, que se han encarecido. Envasar huevos se ha encarecido un 50%.
Es que claro, ahí va sumando. La gasolina encarece todo lo demás, evidentemente, pero claro, el pienso de lo que se alimentan las gallinas, luego los envases, luego la energía. Todo eso hace que veamos esa subida de precios que se refleja en primer lugar, además, en el precio medio del huevo en origen, en lo que al final se le paga al productor. Y en medio de toda esta espiral, en los últimos días ha aparecido una nueva polémica.
¿Qué es lo que hemos propuesto? Me voy a reunir junto con el ministro de Consumo, con las asociaciones de consumidores y las distribuidoras. Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos entre 20 o 30 que le garanticemos a la ciudadanía. Le recuerdo que en nuestro país hemos fijado precios máximos a las mascarillas.
La polémica es, efectivamente, la del control de precios en los alimentos, en algunos alimentos básicos, como el huevo del que estamos hablando, como supuesta solución para aliviar la inflación en los hogares. Un frente abierto por la vicepresidenta Yolanda Díaz, Raquel.
Sí, ha provocado bastante revuelo, por así decirlo, en el sector, porque bueno, de alguna manera la ministra acusa a la distribución de estar enriqueciéndose, no lo dijo con estas palabras, pero sí hablaba de incrementos de hasta 3 dígitos en los precios finales al consumidor, y ella decía que al agricultor, al productor, no se le estaba repercutiendo ese precio, ¿no? Entonces, esto ha abierto una herida, ¿no?, en la distribución, que sienten que se les acusa de estar enriqueciéndose de esta situación inflacionista. Luego, por otro lado, dudan de que esta medida de intervenir precios, aunque sea de los productos básicos, pues pueda ser legal. De hecho, el ministro Luis Planas se ha mostrado en contra de esta medida.
Esa parte del gobierno lo ve como algo totalmente excepcional, que no tiene cabida en el mercado agroalimentario. La otra parte del gobierno señala a la distribución. Y por eso te pregunto, Raquel, ¿qué dice el sector? Que sabemos que ha propuesto bajar el IVA, pero ¿por qué rechaza? ¿Por qué se muestra en contra de esa medida que pasa por controlar los precios, el precio de los alimentos?
Bueno, el sector opina que esta medida tendría que debatirse y que es de dudosa legalidad, dado que se trata de intervenir el mercado, intervenir los precios de los alimentos, y dudan que esto sea legal, y en cualquier caso creen que tiene que debatirse con todo el sector, que además ellos sostienen que han intentado de alguna manera amortiguar el impacto de la inflación en el consumidor, trasladando los precios lo más tarde posible, trasladando este incremento de los costes a los precios lo más tarde posible.
Así lo ven ellos. Pues Raquel, gracias por aclararnos esto y por explicarnos, en el caso del huevo, qué hay detrás de su subida de precio.
Muchas gracias, Javier.
Lo decía al principio, la inflación tiene muchos sonidos, tiene muchas caras y estas son algunas de ellas. Nos está obligando ya a renunciar a ciertas compras, también en el súper, pero sobre todo en tecnología, en ropa. La inflación frena el consumo y vemos además cómo ha disparado el ahorro. Veremos en las próximas semanas y en los próximos meses qué efecto tiene esto en nuestra economía y hacia dónde va la inflación, que es con lo que más preocupados estamos. Eso lo veremos. De momento hoy, este episodio de El Mundo al Día ha sido posible gracias a Alejandra Olcese y a Raquel Villaécija, ambas redactoras de la sección de Economía del Mundo, y también a mi compañero Santiago Hospital, que se ha encargado de la producción un día más. El podcast diario de El Mundo está todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo, y también en las principales plataformas de audio en la que utilices habitualmente. Ahí es donde tienes la opción de suscribirte para escucharnos todos los días. Nosotros volvemos mañana, aquí estaremos. Gracias por estar al otro lado un día más. Saludos de Javier Atar.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.